Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Esto es la noche de COPE. Yo soy Artaud de Azumendi y esta madrugada, tras el partido España-Irlanda que han hecho los compañeros de tiempo de juego con horario diferente, más breve al habitual, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana cuando llegue Ernesto Sáenz de Buruaga. Es el sueño de muchos, colgar un vídeo en internet y hacerse una estrella. Pero la sorpresa también puede venir por lo inesperado. ¿Te imaginas que cuelgas un vídeo en internet y sin mayores pretensiones se convierte en un éxito que llega a emitirse en la televisión japonesa? Pues es lo que les ha pasado a Manuel y a Elena, que quizás como tú ahora mismo no encontraban la forma de dormir a su bebé. ¿Qué le vamos a hacer? Su hija Emma fue guerrera desde el primer día. Un día descubrieron un método para que por fin se quedara dormida. Lo colgaron en internet y de repente aquello ha empezado a correr como la pólvora. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo tengo que reconocer que como padre de dos niños pequeños me he quedado impresionado con el vídeo. Nos tienes que explicar cómo habéis caído en este método para dormir a vuestra hija, que resulta tan efectivo al menos en su caso. Yo no sé si en los casos de vuestro alrededor que lo han probado también es así, pero ¿cómo habéis caído en la forma esta del Lumpa?
El Umpa Lumpa fue realmente una casualidad, porque una noche que la peque estaba un poco malita, esto que le pasa a veces a los bebés muy pequeñitos, de los cólicos que tienen molestias y les cuesta, como todos los papis sabrán, pues mi mujer Elena estaba intentando dormirla, y eso que intentas moverla de una posición, otra, y no se dormía, y de repente le dio por hacer esto, pero totalmente de casualidad, y de repente vio que más se quedaba dormida enseguida. Uh-huh. Y nos hizo tanta gracia que a partir de ahí, el día siguiente, cuando era la hora de dormirla, dijimos un poco en plan de broma, vamos a probar otra vez a ver si con el Umpa Lumpa se duerme, y se volvió a dormir. Entonces ya empezamos a decir, ostras, aquí pasa algo raro, y cada vez que probamos se dormía, y la verdad es que funcionaba prácticamente siempre. Y respecto a los alrededores, pues sí, era muy gracioso, porque cuando lo hacíamos delante de familiares y amigos, y todo el mundo alucinaba un poco, decía, madre mía, esto, y luego sí, pues amigos han ido probando y casi todo les funcionaba, sobre todo con los bebés más pequeñitos.
¿Y hay alguna razón médica después de que lo habéis hecho? Me imagino que habrá gente que os habrá consultado o habréis consultado vosotros. ¿Hay alguna razón por la cual funciona este método?
Pues realmente no lo sabemos, pero pensamos que debe ser, pensamos la combinación del movimiento, porque al final no deja de ser un tipo curioso, pero es similar a la forma de acunar y mecer de toda la vida. Uh-huh. O sea, es la combinación del movimiento con el hecho de la voz cariñosa de los padres, o del padre o de la madre, en este caso era yo, pero con mi mujer funcionaba igual, y ellos detectan, están protegidos, notan el cariño y se sienten cómodos, se sienten tranquilos y se duermen fácilmente.
Si te parece, para quien no tiene acceso ahora mismo a la red, a internet, ¿puedes explicar un poco en qué consiste el método?
Sí, el método es muy gracioso. El método consiste en, bueno, lo que se ve en el vídeo, que ya era muy pequeñita, pues yo la tengo cogida con las manos debajo de los hombros. Uh-huh. Y con la palma de la mano aguantando la cabeza, como haciendo una especie de triangulito.
Sí.
Y Emma está totalmente despierta y está mirándome fijamente. Y entonces yo empiezo a moverla a un ritmo muy 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 despacio, es muy sutil, de un lado a otro, tres veces de un lado a otro, diciendo Umpa Lumpa, Umpa Lumpa, Umpa Lumpa, y luego hago un pequeño saltito como hoop en el medio.
Uh-huh.
Y este ritmo se va repitiendo, tres veces de balanceo y un pequeño saltito.
Como si fuera un mantra.
Exactamente, pues es un mantra. Y pues eso, cada vez
va bajando las persianas un poquito, ¿no?
Exacto, a partir de la tercera vez que lo hacemos ya ella baja los ojos. Y de hecho el vídeo dura 1:54 más o menos.
Sí.
Y es porque realmente ella se duerme, pero es tan gracioso, por lo menos para nosotros, que se vuelve a despertar por mi propia risa, porque mi mujer y yo nos empezamos a reír.
Sí.
Y la peque se vuelve a despertar, entonces tengo que darle un poquito más, porque si no duraría menos. Porque realmente nos funcionaba súper rápido con ella.
Oye, Manuel, cuando yo conocí el vídeo, además por medio de uno de nuestros oyentes, de un amigo tuyo, nos direccionó a una web de Yahoo de Estados Unidos, con lo cual ya, bueno, pues le daba la sensación de que esto empezaba a coger cuerpo ya no solo en España, ¿no? Pero me hablaban también de que, bueno, erais candidatos a aparecer en la televisión japonesa con la cantidad de atención que hacen a cosas realmente extraordinarias en esta televisión, ¿no?
hecho, yo tenía una entrevista con la KHN, que es una televisión pública japonesa, y ellos también localizaron el vídeo, nos contactaron y van a emitir este domingo un pequeño reportaje sobre este tema. Y hemos recibido mucho feedback de gente preguntando, comentando, pues a través de Twitter, de Facebook, del propio canal de YouTube.
¿Y gente a la que le funciona el método?
Sí, sí, además es lo que más nos ha sorprendido, porque nosotros al principio llegamos a pensar que como empezamos a hacerlo siendo ya tan pequeñita, Emma,
sí,
pues eso que empiezas a pensar, dices, no sé, igual es que le hemos generado una especie de reflejo condicionado.
Uh-huh.
De manera que cuando nosotros le decimos un palumpa, ya sabe que es como decir, ah, pues tengo que echarme a dormir.
Sí.
Pero claro, luego al ver que a hijos de amigos, a sobrinos, les funcionaba, y sobre todo ahora que ya ha sido a nivel global, que muchísima gente nos dice que con los bebés, sobre todo los muy pequeñitos, les funciona, la verdad es que nos ha sorprendido, porque además hemos recibido mensajes muy muy curiosos y muy gratificantes. Pues, por ejemplo, una chica de Venezuela que nos decía que ella trabaja en una guardería y que tenían 3 o 4 bebés con los que eran bastante problemáticos, con los que siempre tenían problemas para hacerlos dormir, que no lo conseguían y que los bebés lo pasaban bastante mal, y que habían probado nuestro método por casualidad y les funcionaba. Entonces eso pues nos alegró, ¿no? Decir,
claro,
por lo menos estás ayudando a gente, aunque sea en la otra parte del mundo.
Pues ellos son Manuel Rodrigo y su mujer Elena, padres primerizos que cuando Emma, su hija, tenía 1 mes, ahora tiene 6 y medio, pues descubrieron este método de Umpa Lumpa que podéis ver en nuestras redes sociales, tanto en @lanochedecope en Twitter como en facebook.com/lanochedecope. Yo creo que pues es una de esas casualidades que ocurren en la vida, o no, o quizá no sea una casualidad, pero que ellos les llegó de forma inesperada y que hacen nada más y nada menos que mejorar la calidad de vida de los niños y sobre todo la de los padres que desesperados porque un niño que no duerme pues le puede dejar a uno baldado, ha resultado que es mano de santo. Así que Manuel, enhorabuena, muchísimas gracias por atendernos y oye, no sé si has plantado un árbol, la hija la has tenido ya, no sé si has escrito un libro, pero desde luego esto que habéis encontrado es como si hubieras escrito un libro, todo un tratado de cómo dormir a un bebé. Manuel, te agradezco mucho que te hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE.
Y yo muchas gracias a vosotros por esta llamada y el interés en el vídeo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues como seguro que algunos de vosotros estáis ahí peleando con los bebés, con los niños, con las niñas, no te digo ya nada, si tienes gemelos, trillizos, que eso tiene que ser, que no se puedan dormir, una locura, pues ya tenéis el Umpa Lumpa. Hemos subido en nuestras redes sociales, por supuesto, ya el vídeo correspondiente y además si no se encuentra muy fácil, Ompa, lo Ompa, y ahí lo encontráis en YouTube, se encuentra facilísimo. Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artán? Buenas noches. Sí, y ya más de uno y más de dos nos estáis diciendo, madre mía, qué curioso, tenga o no tenga bebé.
Sí, sí, sí.
Pero uno se queda enganchado, ¿eh? Para ver cómo duermen a la pequeña Emma. En facebook.com/lanochedecope lo puedes ver. Y bueno, es una de nuestras páginas en las redes sociales, como tú decías, Lartown, porque en el programa, para participar con nosotros, tienes también nuestra cuenta en Twitter, @lanochedecope. Hay además otras 2 vías para ponerte en contacto con nosotros. El correo electrónico del programa, lanoche@cope.es, y el teléfono gratuito que tienes a tu disposición desde ya mismo, 950-6006. Mira, Lartam, ¿sabes cuál es la aplicación que ahora mismo está triunfando en España?
No.
Pues mira, te voy a contar. Se llama Pregunticas. Es una especie de trivial.
Pregunticas.
Pregunticas. Y
suena
bueno,
como
pues
rico.
Como todo trivial, pues sí, tiene arte, geografía, historia, literatura,
sí,
deportes y corrupción. Hay un apartado, efectivamente.
Preguntas sobre corrupción.
Hay un apartado de preguntas sobre corrupción. Desgraciadamente hay muchísimas preguntas, hasta 300 han incluido, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la palabra Gürtel? ¿Cómo se llama el socio de Iñaki Urdangarín? ¿En qué año se inauguró el aeropuerto de Castellón? Estos son algunos de los ejemplos que te vas a encontrar en esta aplicación que, como te digo, lleva apenas nada una semana en España. Ya se la han descargado más de 7.000 personas, es gratuita y sobre todo el gancho que tiene pues es ese apartado de corrupción. Es gratuita por ahora, eso sí, solamente está disponible para los que tenéis teléfono iPhone, es decir, para la plataforma de
iOS. De Apple.
Efectivamente, de Apple. Me imagino que están trabajando también para incluirla para los móviles Android. Mira, hay otra pregunta, por ejemplo. ¿Qué cargo ocupaba Bárcenas en el Partido Popular? Un montón de preguntas.
Un montón de ellas, sí, sí. Bueno, de todas formas es normal que haya 300, porque no hay más que escuchar la radio, ver la tele o leer la prensa todos los días para darnos cuenta que las principales noticias hoy por hoy pues van por ese camino, sí, desgraciadamente. Seguro que cuando te fuiste a vivir a tu actual vivienda solo conocías el barrio, cuántos metros tiene tu casa o cuánto costaba, pero ¿y tus vecinos? Conocerlos, tener trato con ellos es poco habitual. A muchos esto nos pasa, pero ¿qué te parecería si se recuperase el ambiente del patio de vecinos de antaño? Esa es la idea del colectivo Cover, que está poniendo en marcha lo que llaman viviendas colaborativas. Mónica Villanay, buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué es una vivienda colaborativa? Se lo ha explicado a Ramón García en la tarde de COPE el promotor de este colectivo, Richard Bacete.
Es algo así como una especie de república independiente de mi comunidad, ¿no? Donde las personas deciden desde un primer momento ir a vivir juntas, a compartir un proyecto donde la solidaridad juega un papel importante, donde se mantiene la privacidad de los espacios, es decir, cada persona, cada unidad familiar tiene su espacio privativo completo, pero a la vez tiene espacios comunes, desde el uso de la lavadora a una sala de cuidados para personas mayores, una guardería, es decir, un espacio de coworking, de trabajo en red, es decir, es un concepto de vivienda novedoso que está surgiendo de una necesidad que nos plantea la crisis.
El colectivo Cover quiere retomar lo que antes era importante, a quien tienes enfrente de tu casa y quien en alguna ocasión podía echarte una mano para tener al perro unos días, para dejarle las llaves de tu casa o para pedirle una taza de azúcar, algo que hoy día no se estila.
Esto es, pues como el patio de vecinos, empezar a dar importancia otra vez a las personas con las que vivimos, ¿no? Porque si te fijas, ahora mismo cuando decidimos ir a vivir a una casa, pues preguntamos por cuánto cuesta la casa, dónde está la casa y qué metros tienes, básicamente. Sin embargo, tenemos personas que pueden necesitar de nuestra solidaridad, consejo, de nuestra compañía, y sin embargo vivimos a 2 metros de otras personas y muchas veces totalmente aisladas. Estamos planteando de alguna manera, o sea, recuperar el valor de las personas con las que vivimos, ¿no?
La iniciativa se está moviendo en Álava y ya hay familias interesadas en este proyecto. Lo que ellos pretenden es ayudarte a crear, estés donde estés, esa comunidad de vecinos que casi ha desaparecido.
Ahora estamos constituyendo la comunidad. A nosotros como colectivo y como promotores del proyecto lo que hacemos es facilitar al máximo, acompañar en el proceso, asesorar en la resolución y regulación de conflictos que pudieran surgir, hacer asesoramiento legal, pero digamos que las verdaderas protagonistas van a ser las personas que van a constituir una comunidad, que van a decidir en todo momento cómo se gestiona su vivienda, cómo van a ser las características físicas, cómo van a ser los espacios privativos, qué dimensiones van a tener, qué servicios comunes o qué espacios comunes van a tener.
Y ahora atento a uno de los protagonistas del día, muy a su pesar, Elena.
Sí, la verdad es que hay días, Lartaun, que bueno, pues nos regalan noticias como esta. Ha ocurrido en Alemania, podía pasar perfectamente, no sé, en cualquier comedia de televisión, por ejemplo, ¿no?
La verdad es que sí.
Bueno, resulta, tú imagínate que tú vas al banco y dices, por favor, quiero hacer una transferencia de 62 euros a tal cuenta. Se lo dejas pendiente al empleado de banca. Esta persona, pues ese día, por lo que sea, ha llegado con sueño al trabajo, se cae sobre el teclado presionando la letra, el número 2, uh-huh. Y en lugar de los 62 euros, pues este empleado lo que hizo fue una transferencia de 222 millones de euros.
Lo normal.
Porque se quedó dormido. Bueno, ha ocurrido en Alemania, como te estamos contando. Fíjate que a él no le despidieron, despidieron a su jefe por no haber visto que esta persona se había quedado dormida, aunque eso sí. Esto ha ido a tribunales y a ella, que en este caso era jefa, la han readmitido.
La historia es buenísima. Ahora bien, yo pregunto, si yo no tengo 222 millones y se me duerme el empleado bancario y en mi cuenta pues hay lo que hay, que son 4 duros, eso, bueno, se ejerce
la transferencia, te cuento lo que ha pasado en esta ocasión. El titular de la cuenta era un jubilado del que no ha trascendido el nombre, tampoco sí. El del empleado de banca, pero nos dicen desde el banco que él no notó en ningún momento ningún movimiento en su cartilla cuando la fue a actualizar, salvo la orden correcta, es decir, los 62 euros que él quería cambiar de una cuenta a otra.
Ya.
Nada de los 222, vaya susto.
222 millones.
Millones de euros.
En un minuto nos vamos a por el mando de la tele, que ya está por aquí David García con la actualidad televisiva de la semana.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y cuando suenan los Talking Heads, es que ya está por aquí con la actualidad semanal de la televisión David García. Buenas noches, David.
Pues hola, muy buenas noches. Mira, hoy comenzamos hablando de Un príncipe para Corina, que este lunes volvió a ser la segunda opción de la noche en audiencia tras los 5 millones de la siempre imbatible Águila Roja, que la verdad es que cada semana supera los 5 millones sin dificultad. Un príncipe para Corina se tuvo que conformar con un 9%, que le valió para ser el segundo programa más visto.
O sea que entiendo que entonces Gran Hermano sigue sin salir los lunes.
Sí, no, Gran Hermano al final se queda los jueves. Hicieron la tentativa una semana, no debió convencerle, no sé qué pasó, al final sigue estando solamente los jueves. Ahora enseguida hablamos de Gran Hermano. Y esta semana, en El Príncipe para Corina, el programa estuvo protagonizado por exnovias, por familiares, por cartas de amor y cobras. Y es que uno de los concursantes, Quique Pastor, desplegó todas sus armas de seducción, pero no recibió recompensa. Corina, que es poco dispuesta a que el enigmático pretendiente le robara un beso, aunque con los guapos no pone tanto problema, le cortó las alas y cuando él le iba a besar, le hizo la cobra. Es decir, apartó su cabeza para que no hubiera ningún contacto. También estuvo por allí Nunu, una stripper y exnovia de Pau, otro de los concursantes, que se presentó dispuesta a sorprender al pretendiente y de paso conocer a Corina. No desaprovechó la ocasión para mandar algún que otro recado, llamándola paradita, sosa o fría. Y Pau, que había regresado repescado hace unas semanas, no aprovechó su segunda oportunidad y la visita de su ex le acabó regalando una bronca con Corina, con la calabaza como punto y final. Pero a mí el que me ganó una semana más fue mi tocayo David Pedre, uno de los nerds, de los frikis, que le dedicó una carta de amor a Corina con su estilo particular.
¡Ay, madre mía!
¿Qué has escrito esto?
¿Qué momento más oportuno lo tuyo? ¿Que lo has escrito tú?
¡Hombre, lo he hecho yo! A Corina en esa carta le quería expresar, pues yo qué sé, todo mi amor, todos mis gustos, todo lo que soy. Dale la vuelta, lee primero lo que pone detrás.
Perdón por la postal, ya que suspendí plástica en primero de la ESO. ¿Plástica?
Sí.
Pero yo creo que también lengua, porque vamos, la letra era...
¡Te la leo!
A ver, sí, léemela tú, porque la verdad es que tu letra no la entiendo, cariño. Si me la lees tú, mejor.
A ver si no la mojo mucho. Soy malo haciendo estas cosas, pero salí de mi corazón. Mi amada Corina, con esta carta de amor te quiero expresar todo mi amor hacia ti. Y si tengo la inmensa suerte de poder disfrutar de una cita de las horas contigo, coma, ya que no tenía ninguna.
Coma.
Yo también quiero tener hijos y vivir en el campo, criando animales como gallinas, conejos, tal. La dirección me despide.
Oh, ¿lo has escrito tú?
Hombre.
No me digas, qué bonito. Gracias, cariño.
No hace falta que llores, mujer.
No estoy llorando, si es que me hace gracia.
Se reía, pero a mí me parecía que quería llorar de la alegría. Yo en mi casa tenemos gallinas, tenemos pollos, tenemos ovejas, conejos, de todo. Así que carne y verdura no va a faltar en casa.
En complot.
Sí, efectivamente, David dejó claro que teniendo tierras nunca se pasa hambre y hizo interpretar las risas de Corina por lloros.
Este es el que en el primer día, no sé si es el mismo, dijo que le pondría la número 3 de Scorpions del disco.
Sí, el disco de baladas de los Scorpions, la número 3, empezaría por esa para seducir a Corina. Efectivamente, hablamos del mismo hombre, David Pedre.
Qué grande.
Este joven gallego. Y Pedro, el vampiro, vuelve el próximo lunes ante la sorpresa de todos los pretendientes que no podían desaprovechar su capacidad de friquismo. Recordemos, Pedro era este que decía que dormía en ataúdes y que hacía la colada a las 4 de la mañana y que vivía de noche, dormía de día, etcétera. Veremos a ver qué depara todo esto. Y este lunes logró su máximo histórico la serie de Antena 3, El secreto de Puente Viejo, que vive su mejor momento en la tarde, rozando el 20% de cuota de pantalla, más de 2 millones.
¿Refrescame un poco la memoria?
Sí, es una serie ambientada, una serie de época, ambientada en hace un siglo, hace más de 100 años, y es un drama, un culebrón típico de estos que se emiten en sobremesa, lo emite Antena 3, y viendo su éxito, curiosamente, lo va a llevar Telecinco, siendo de Antena 3, en Italia. Y es que Mediaset, que es la gran empresa que aglutina, entre otras, a Telecinco, ha adquirido los derechos para emitir desde esta misma semana Il Segreto, como ha sido traducida al italiano, en su Canale 5, la principal cadena de este grupo mediático en el país transalpino. Y Mediaset también ha adquirido en exclusiva...
Il Segreto, Canale 5, estás hecho en italiano, David.
Bueno, ya que nos ponemos, pues nos ponemos, ¿no?
Claro,
un poco
claro.
Que nos escuchan desde Italia lo mismo y dirán, hombre, decirlo con propiedad.
Claro.
Y Mediaset también ha adquirido en exclusiva los derechos de emisión de los partidos en abierto del Mundial de Brasil 2014, que va a emitir a través de los canales de Mediaset España, 4, Telecinco o Energy. A partir del mes de junio junio del año próximo. Y otro programa que ha ido mejorando con el tiempo en datos de audiencia es Masterchef. En Televisión Española, en su última edición, superó los 3 millones y medio de espectadores, un 20% de cuota de pantalla, y esta semana caía eliminado Cerezo, uno de los concursantes que no quería dejar el programa, y un pastel que le hizo mal y que le salió caro.
Tienes dos contrincantes fuertes en pastelería.
Sí.
¿Crees que se vas a ganar?
Espero que sí, porque no me quiero ir a mi casa ni con agua caliente.
Cerezo, la diferencia entre el que asola manteca y tú es que tú estás en Masterchef. Vamos a ver, ¿cómo puedes estar media hora derritiendo chocolate en una sartén, en un baño María, en el microondas, dejándolo a temperar ahí a ver si enfriaba, para luego ponerlo encima de una masa caliente? No tiene sentido.
Era por un cambio de un poquito del color blanco sobre negro.
Está claro que Dios tampoco te dio el don de la estética, no te preocupes.
Bueno, los que también suman y siguen son Alaska y Mario Vaquerizo, y es que su reality en la MTV, Alaska y Mario, sumó este pasado domingo un 2% de cuota de pantalla, que suena a poco, pero que es mucho para los registros habituales de esta cadena, de la MTV. Uh-huh. Y los dos se han pasado por el hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 para explicar el secreto del éxito de su programa.
Porque muchas veces nos han acusado de por qué exponéis tanto vuestra vida, por qué hacéis el reality y tal y cual. Cuando uno está muy seguro de lo que es su entorno, de lo que es su familia, lo que es sus amigos y tal y cual, uno que es generoso, dos que somos generosos, lo que queremos es mostrar a todo el mundo,
compartir,
lo felices que somos estando rodeados de esta gente que está alrededor nuestro.
Tan maravillosa.
Y es maravilloso.
Bueno, muchas veces se dice que el oficio de reportero es uno de los más arriesgados que existen, por aquello de estar al pie del cañón, de estar donde sucede la noticia, y si no, que se lo pregunten a Ana Bosch, la enviada especial de Televisión Española a Estambul, para cubrir las protestas callejeras, los altercados entre las fuerzas del orden y los manifestantes que están produciéndose allí. Poco antes de una de las conexiones con el telediario de La Primera, empezaron a soltar gases lacrimógenos y Ana Bosch, la periodista, tuvo que entrar en directo con una máscara de gas.
Nos vamos hasta allí, hasta la plaza Taskin, se encuentra Ana Vox. Ana ha dicho que no tolerará más protestas, te vemos con mascarilla antigás. ¿Ha empezado ya el desalojo de la plaza?
Sí, disculpen que salga de esta guisa, pero la policía está tirando gases. Un momento que me he quitado la máscara para hacer una crónica. Los picores de garganta y las náuseas han sido tales que he decidido volver a ponérmelo. De hecho, a menudo está pasando gente por aquí vomitando.
Bueno, pues así,
qué bonito.
Así se tenía que apañar la Ana Bosch porque estaba viendo gases lacrimógenos
por
en
cierto,
ese momento.
La compañera en el estudio podía aprenderse el apellido, es Bosch, no
sí,
Vox.
Sí, supongo que serían las cosas bueno, del directo.
Viendo no, pero viendo también cómo todo el mundo sigue llamando, como mucha gente sigue llamando Sex a Sesc, al jugador de fútbol,
sí,
¿no?
Sí, cierto. No es tan difícil, pero bueno, ya. A veces nunca se sabe, la improvisación, etcétera. Mientras tanto, Gran Hermano se prepara para su final, lo comentábamos antes. Una de las fechas que se barajan para el gran desenlace de la 14ª edición del reality es el 18 de junio, por lo que al espacio le quedaría apenas una semana de emisión.
¿Pero cuánta gente hay dentro?
Pues bastante gente queda dentro, la verdad no sé, va a ser una final un poco extraña. Todo...
¿Van a echar cada 5 minutos?
O... Sí, se van a tener que inventarse algo extraño porque de momento queda mucha gente y antes de esa gala solo queda la de este jueves, así que no sé, veremos a ver cómo se las apañan. Y es que resulta que puede que tenga que ser en martes la gran final, porque el jueves 20, que es lo que le tocaría, el canal de Mediaset va a emitir el partido España-Tahití de la Copa Confederaciones. Así que claro, las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo, habrá claro. Que ver cómo se las apañan. Por de pronto, Mercedes Milá ya ha dicho que en la final la van a liar parda, así lo ha dicho, y en la gala del pasado jueves mostraban los resultados de su anunciada operación de melanoma.
Por cierto que no os he dicho nada de mi cicatriz, que todos, muchos me habéis mandado muchísimos mensajes, que os agradezco a todos, está perfecto, me han sacado un epitelioma, pero tomad nota con lo del sol, por favor, el sol es buenísimo, pero nunca abusando de él y siempre, siempre poniéndose protección absoluta. Los niños, desde luego, imprescindible preguntar a las madres, padres en las farmacias, porque te juegas la vida con un melanoma. Y eso sí que son palabras mayores y lo sabéis quienes lo habéis pasado o quienes de vuestra familia lo han pasado y ya no están aquí.
Pues mientras estaba hablando de Igor, Miriam y todos los concursantes de Gran Hermano, pues también Mercedes Milá, que es una mujer polivalente, tuvo tiempo para hablar de melanomas y protecciones.
Por lo menos se agradece que esta semana no lo haya dicho gritando.
Sí, es verdad, estaba bastante calmada, cierto es. Y si Gran Hermano se acerca a la final, el concurso que ya está dando guerra en Antena 3 es el número uno, un talent show destinado a descubrir a cantantes con talento y en el que han empezado participando 10 concursantes. Ya el pasado viernes cayó la primera eliminada, Lorena Calero, cuya interpretación del Run to You de Whitney Houston no le fue suficiente para pasar el corte.
estás?
Bueno, sabíamos que podía pasar. Que ya está, que uno tenía que marcharse. ¿Qué vamos a hacer? Gracias.
Le damos un aplauso fuerte a Lorena.
Gracias.
Un placer tenerla aquí. Gracias. El número uno.
Bueno, ahí estaba la despedida de Lorena Calero, la que le llamaban guapa, como
¿quién
siempre.
¿Quién presenta?
Estaba Manel Fuentes, pero es que el presentador de Tu Cara Me Suena, recordamos que hizo las labores de sustituto, ya que es Paula Vázquez la presentadora, el número uno, pero este pasado viernes no pudo estar presente por un pequeño proceso vírico, según dijeron desde la cadena, y ha reconocido ella misma que ya está bastante mejor y supuestamente este viernes ya estará otra vez en el número uno. Y el que sí estuvo fue David Bustamante, que se ha incorporado como jurado de este programa y que va a estar junto a Mónica Naranjo y Pitingo. Los que tuvieron un final más accidentado fueron los del Britain's Got Talent, ya que a la jurado Alexandra Holden se le abrió el escote durante la final del concurso, se le vio un pecho.
No.
Sí. Y además, para rematar, poco después, una de las integrantes de la orquesta del programa, ni corta ni perezosa, mientras dos aspirantes estaban cantando, irrumpió en el escenario y se lió a huevazos con Simon Cowell, otro de los jueces, teniendo que ser desalojada a la fuerza del escenario.
¿Y eso?
Pues el motivo no se sabe por qué, pero...
Era sí. Una de la orquesta, no era sí. Un concursante.
No, curiosamente, la chica fue concursante el año pasado, no ganó, se presentó con un cuarteto de cuerda, decidieron integrarla para este año en la orquesta del programa, y ella, pues, no sé si para agradecérselo o no a Simon Cowell, pues decidió
igual
tirarle
es que
huevos.
Le quería decir que le querían huevo.
Sí, igual sí, no, la verdad es que cuando se ven las imágenes, la chica pues tiene cara de felicidad, o sea, no tiene un gesto así hosco a la hora de tirarle los huevos, o sea que debió ser bastante broma. Y terminamos con un par de noticias también en esfera internacional. Yo no sé si tú veías Sensación de Vivir en su primera etapa.
Bueno, algún trocito sí que vi, sí.
Cuando salían Brandon, Brenda, sí, Kelly, sí, Dylan... Sí. Pues mira, uno de sus integrantes, el actor Ian Searing, que hacía de Steve
El rubio de rizos.
Efectivamente. El rubio de rizos ha dado un giro a su carrera y se ha convertido en stripper. Participó en el concurso Dancing with the Stars hace poco y ahora se ha incorporado a la agrupación de Chippendales, con la que va a actuar este mes de junio en The Rio, un casino de Las Vegas, haciendo un espectáculo de striptease. Así que...
¿Qué pasa? ¿Que no hay trabajo o qué?
Pues debe ser que anda complicado la cosa, porque ni siquiera el bueno de Ian Searing le ha salido trabajo y se ha tenido que apuntar a un espectáculo de strippers. Y acabamos, mira, hablando de los premios de los Critics Choice Awards, que se han entregado en Beverly Hills en la pasada madrugada. Ganaron a Mejor Serie Dramática Breaking Bad y Juego de Tronos.
Ajá.
Y The Big Bang Theory a la Mejor Comedia. Y luego en actuaciones, pues Bryan Cranston ganó como Mejor Actor, Tatiana Maslany de Orphan Black fueron los reyes del drama, y Louis C.K. y Julia Louis-Dreyfus fueron los de comedia por las series Louis y Viv.
Uh-huh.
Y en este mismo apartado, pues los actores de Big Bang Theory, Simon Helberg y Kali Cuoco fueron premiados en la categoría de secundarios. The Voice, La Voz, fue nombrado Mejor Programa, y el presentador, precisamente, de Dancing with the Stars, Tom Bergeron, el mejor presentador.
Este no es el de...
Este es el programa al que estuvo el actor este
el
de Sensación de Vivir.
Ah, no, el del stripper, vale.
Efectivamente,
vale.
Antes de meterse a stripper. Después de pasar por aquí,
se debió
ver potencial y decidió meterse a todo este asunto. Y más o menos, pues hasta aquí ha llegado la semana en la actualidad televisiva.
Pues no es poco, además hemos acabado dando una vuelta por el extranjero. Gracias, David.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacemos cuando nos ponemos malitos y el médico nos receta un medicamento? Pues evidentemente ir a la farmacia.
Vamos
la
a la
farmacia,
botica.
La botica, la farmacia es ese lugar al que querríamos no ir con tanta asiduidad, pues porque eso querría decir que estamos más sanos, pero como las circunstancias son las que son, y si no son los niños, son los padres, y si no son los abuelos, y alguno siempre necesita algún medicamento, es uno de los sitios, es una de las tiendas, si es que así se pueden llamar, que lo son, porque expiden... medicamentos, piden artículos, donde yo más seguro me siento, porque siempre que voy hay una persona que, además de lo que me ha dicho el médico, es capaz de orientarme. Y la orientación en ese sentido que te dan las farmacias te da mucha tranquilidad, porque si es para uno, bueno, pero si es para un niño pequeño, por ejemplo, y te entra una duda, ¿qué haces? ¿Quién me lo resuelve? Pues el farmacéutico con su experiencia.
Y ese es el sentir, el Artaun, de la gente en la calle. Porque es así, es decir, la oficina de farmacia es ese lugar a donde tú vas, planteas esa duda, pero no solamente eso, sino que es que te conoce, el que está ahí al pie del mostrador te conoce, sabe de tus patologías, de tus enfermedades, sabe de tu entramado social, sabe de tu problemática familiar. Es decir, al final es esa persona que está bastante ligada a la familia. El sentir del usuario es ese, pero por otro lado a mí siempre me ha llamado la atención cómo el sentir de la administración no lo es. Yo creo que la oficina de farmacia no está suficientemente bien explotada, y este explotado es entre comillas, y explotada por el propio Ministerio de Sanidad, explotada por lo que es el punto de vista de la sanidad preventiva como tal, es decir, no hemos sabido,
aprovechada,
¿no? Sí, no hemos sabido, pues eso, aprovecharla.
Optimizar.
Y ahora mismo, pues las farmacias están teniendo pues un cambio importantísimo, y por eso pensamos, digo, vamos a hablar de ellas. Cambio importantísimo porque ya tampoco era la botica de antes del pueblo, en donde se juntaba el farmacéutico, el médico y el cura. Esto ya ha cambiado, ya ahora las farmacias están pues cada vez más metidas en lo que ahora mismo son la dosis, monodosis, ante los genéricos antes, ahora también cada vez que hay que dar una vuelta de tuerca pues lo damos con las farmacias. El otro día veía yo aquí en Madrid una que me llamó la atención, y me han dicho que esto se está extendiendo en otras comunidades, en donde se hablaba de lo que era una campaña de prevención en cuanto a las caídas. Cada 2 minutos una persona mayor se cae en su domicilio, y estos son datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Bueno, las farmacias pues se han brindado también a lo que es pues llevar la labor preventiva, enseñar, el decir cómo evitar todo esto, y vamos a hablar hoy de todo ello.
Pues para empezar tenemos a Ana Aliaga, que es secretaria general del Consejo de Farmacéuticos. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Ana, y gracias por estar aquí con nosotros.
Pues nada, es un placer. Ahora, ¿me dejan que haga una pequeña puntualización?
Claro, claro.
Sí, que es que cuando he oído lo de tienda, bueno, pues yo, si me dejan, simplemente exponer que las farmacias somos establecimientos sanitarios privados, pero de interés público. Que el 83% de lo que se dispensa en la farmacia es con cargo al sistema, con lo cual somos parte del sistema. Y de hecho, por ello estamos trabajando con el Ministerio en lo que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad. O sea, que en eso, totalmente del lado de la farmacia la farmacia del lado del ministerio, y además si pues acaso, bueno, lo aclaro, porque hay una red de farmacias de 21.458 en toda España, que por esa
y crees, Ana, ¿crees que está suficientemente bien aprovechada esa red? ¿Crees que la información, es decir, porque yo la impresión que tengo es que lo que es esa labor preventiva, en la mayor parte de los casos son ustedes o son los colegios farmacéuticos los que van poniendo en marcha iniciativas que a lo mejor serían mucho más de agradecer si se pusiesen a nivel nacional, si se obtuviesen resultados? Por poner un ejemplo, desde el punto de vista de nutrición, yo he visto pues campañas que sacan ustedes, pero que después no entresacamos los resultados, pues ¿por qué no?
Pues es que precisamente ahora pues estamos cambiando en dar a conocer todos esos resultados que obtenemos con la utilización de toda esa red de farmacias, y aprovechar que 2 millones de personas entran todos los días por nuestras farmacias. Y campañas, por ejemplo, como los plenúfares de alimentación, o se obtienen datos que se trasladan al ministerio.
Pero que después no salen.
Estamos inmersos. Claro. Sí, ahora estamos inmersos en lo que es la investigación en la farmacia, para ser eficientes para el sistema, para demostrar que también mejoramos la salud de los pacientes, y tenemos unos proyectos como...
Pero tú fíjate, la de años, claro, totalmente de acuerdo, yo sé lo que hay que hacer, pero la de años que se lleva trabajando o que llevan trabajando en todo esto, y ahora me dices que van a salir pues esos datos, pues bienvenido sea.
No, pero ya llevamos tiempo sacándolos, lo que pasa que a lo mejor no los hemos dado demasiado a conocer, o pero sí que el Ministerio lo conoce y los publicamos además en revistas, en congresos que organizamos, en congresos internacionales a los que acudimos. La farmacia hace mucha labor social. En el Consejo del Farmacéutico está ahí en todos los medicamentos que dispensa y otros productos.
Perfecto. De lo que es la farmacia, después vamos a tener a la propietaria de la farmacia más antigua de España, de lo que es esa farmacia más antigua a lo que es la farmacia de hoy en día, una gran evolución. De hecho, uno entra en muchas farmacias hoy en día y son farmacias muy abiertas al público, pues bueno, con grandes cristaleras, en donde no solamente es la fórmula magistral, sino también la parafarmacia, también la ortopedia, también. ¿Cómo lo ves? Es decir, porque en estas más del 83% o menos del 83% es lo que es el producto de medicamento.
Medicamentos financiados.
Ahí está, es decir, y más, cada vez más se va a este. ¿Cómo lo ves?
Pero la farmacia es que va con los tiempos.
No, pues por eso, ¿no? Ya, como decías antes, digo, claro, como decías, claro, si yo me encanta la farmacia moderna. Sí, yo soy un defensor de la farmacia moderna, pero lo digo por lo que comentaba antes. Si yo creo que es lo que tenemos que hablar hoy, es decir, la farmacia ha ido evolucionando y desde luego está evolucionando los últimos años de una forma absolutamente espectacular por parte de lo que son los medicamentos, pues de la seguridad social, y por parte de lo que es la parafarmacia, la ortopedia, la óptica, es que uno ve de todo.
Todo, porque, bueno, en la óptica ya tendrá que ser un farmacéutico que tenga la especialidad.
Sí, claro.
Pero,
y si no, contrata un óptico.
Sí, sí.
Claro.
De todas formas, bueno, yo creo que lo que hay, cuando uno entra en la farmacia, lo que percibe es esa modernidad, porque sobre todo todas las farmacias de España están informatizadas y nuestro proyecto tecnológico más importante, como lo sabrán, es la receta electrónica. Pues las farmacias, fíjese, están muy implicadas en este proyecto con las administraciones sanitarias y esa receta electrónica que está puesta en marcha ya en la mayor parte de las comunidades autónomas, pues contribuye a ese
totalmente uso adecuado de los totalmente de acuerdo en la receta electrónica y vamos, es lo que hay que hacer en estos tiempos. Una pregunta, Ana. Yo me comentan amigos de que hay farmacias que las están pasando canutas económicamente, que cada vez se sienten más asfixiados.
Sí, la farmacia está sufriendo lo mismo que todos los españoles, la crisis, y si cabe, pues también por la bajada de los precios de los medicamentos, pues evidentemente la rentabilidad de la farmacia es más baja. Pero eso no quita para que la farmacia siga apostando por la farmacia asistencial, por el paciente, por la atención farmacéutica, porque, y por poner en marcha todos estos proyectos que a nivel nacional estamos llevando a cabo y a través del Consejo, colegios y la farmacia se están viendo ya los resultados.
Y es que para eso ustedes pues tienen unos estudios, y yo vuelvo a decir lo que decía al inicio del programa, la figura del farmacéutico, lo que decía Lartaun, la figura del farmacéutico me parece absolutamente fundamental. Bueno, ahí también está el debate últimamente, si en grandes superficies se pueden tener o no farmacias, si la farmacia se va a liberalizar más o menos, y vuelvo a la figura del farmacéutico, es absolutamente fundamental. De Guindo yo lo he oído declaraciones. ¿Qué es lo que piensas en este sentido?
Bueno, estamos trabajando por demostrar sanitaria, económica y socialmente que el modelo de farmacia actual pues es el que mejor responde a lo que la población requiere, y entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando, hemos hecho muchos argumentarios y bueno, yo creo que estamos recogiendo apoyos y tenemos los de las 17 consejerías de sanidad de toda España, bueno, y de todo el sector, de universidades, bueno, y todo esto, pues por supuesto, pues avala que el modelo en España es bueno para el paciente y es bueno para la población.
El modelo en España,
además, ha derecho a derecho de la Unión Europea.
¿El modelo en España, doña Ana, incluye el modelo en Navarra?
El modelo en Navarra lo incluye el modelo en España porque, pues si no lo sabes, es un modelo planificado a la baja. Lo que ocurre es que hay más farmacias porque la planificación es diferente en Navarra. En Navarra se ponen farmacias por menor número de habitantes, claro, y menor número de distancia de metros.
Sí, que en Navarra España, se puede poner más farmacias.
No es una liberalización. En Navarra no es una liberalización.
No, pero no es lo mismo
Navarra
modelo que en España.
Es una planificación a la baja, sí. Pero es un modelo que responde al de propiedad titularidad, el farmacéutico.
¿Pero es un modelo exportable al resto de comunidades para la satisfacción de los clientes?
Pues, hombre, es un modelo como los otros modelos. Lo que pasa es que hay más farmacias y la farmacia es más empobrecida. Evidentemente, la farmacia, al haber más farmacias,
desde el punto de vista de la farmacia, sino desde el punto de vista del usuario, lo digo.
Hombre, el usuario tiene más farmacias a donde acudir.
Por eso digo, ¿es exportable ese modelo del resto de España?
Hombre, yo creo que cumplimos con un dato que es, por ejemplo, el doble de población ya en la media de España atiende una farmacia española con respecto al Reino Unido. O sea, que fíjese si el modelo lo es exportable, el modelo español.
No, no, el modelo navarro, digo.
Yo el modelo navarro, al ser una farmacia más empobrecida, pues entiendo que no es bueno para el farmacéutico.
Para el farmacéutico, ya. Muy bien, doña Ana Liega, secretaria general del Consejo de Farmacéuticos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Hello.
Buenas noches.
No tenía Ana Liega muchas ganas de hablar del beneficio del paciente, sino del beneficio del farmacéutico, como bien me temía. Vamos con María José Jimeno, que es propietaria de la farmacia en activo más antigua de España, que está en Peñaranda de Duero. Muy buenas, doña María José.
Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no sé, tenemos que hacer una foto a tu farmacia y ponerla aquí en nuestro muro, porque tiene que ser algo absolutamente espectacular. Yo me imagino que estará llena de esos tarritos que después tendrán, porque en aquel entonces sí que era el hágase según arte, todo fórmulas magistrales, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi farmacia, además de ser en funcionamiento la más antigua de España, está prácticamente conservada como se abrió a principios del siglo XVIII. El funcionamiento es el de una farmacia normal, tenemos ordenador, tenemos internet, tenemos todo, pero no se ve. Entonces, cuando alguien acude aquí a por algún medicamento, pues al ver todo el entorno que hemos adaptado el trabajo de farmacia hoy en día a este entorno, pues sí puede imaginarse pues cómo trabajaron mis antepasados en esta farmacia. Llevamos trabajando aquí casi 300 años.
Para quien no lo sepa, para quien no esté muy ducho en geografía, hay que decir que Peñaranda de Duero está al sur de la provincia de Burgos, ¿no?
Sí, sí, en la Ribera del Duero.
En la Ribera del Duero, muy bien. Y, claro, la farmacia esta lleva casi 300 años en funcionamiento, pero ¿viene siendo una farmacia que se pasa por tradición familiar o ha habido distintas propiedades a lo largo de los tiempos?
No, yo soy la octava generación de farmacéuticos. Siempre ha sido una sucesión directa de padres a hijos. Yo heredé de la farmacia de mi padre, la de mi abuelo, y bueno, pues así hemos pasado las 8 generaciones de farmacéuticos.
¿Y usted tiene hijos?
No, no tengo hijos.
¿No tiene hijos? ¿Tiene sobrinos o alguien a quien poder legar la farmacia?
Bueno, yo sí tengo sobrinos, pero bueno, tal y como están las cosas hoy en día, yo creo que lo importante es que cada uno elija su camino, bien, y creo que condicionantes no hay que poner a nadie. Yo en mi casa nunca oí tú tienes que ser farmacéutica, todo lo que quieras, pero hazlo bien, igual a mí que a mis hermanos.
Y ha sido vocacional en su caso.
Ha sido vocacional.
Ajá.
Y si algún día hay sucesor, será vocacional.
Claro,
no va a ser una vocación para nadie.
Qué gusto. Bueno, lo cierto es que lo que no tiene que tener precio tampoco son esas fórmulas magistrales que ustedes tienen en la farmacia. Me imagino, pues, desde cremas a preparados, porque estaba pensando ahora en la digital sí, que se usa para el corazón. La digital, sí, viene de una plantita y ustedes fueron los primeros, seguro, que la tuvieron aquí en España con la Farmacia Real en Madrid.
Pues seguramente, la digital, bueno, si no recuerdo mal, crece en altura a partir
sí,
de 1.900 metros o 1.700. Seguramente la tuvimos aquí y bueno, y yo conservo tarros donde pone hoja digital, un cajón también, porque es la parte que se utiliza, ¿no? Es la parte medicinal de la planta.
Da gusto, es decir, se ve que María José vive la farmacia, es decir, se ve clarísimamente, pues porque sí, es decir, porque estudian la digital, efectivamente es así, es decir, y la digital pues la traen pues a España, llega a Sevilla cuando vienen las primeras embarcaciones de allá de América. Y después, en fórmulas magistrales, pues hablando de ella, es decir, yo decía, el hágase según arte, es que antes no era como ahora, que ponía despáchese amoxicilina, sino decía, no, hágase según arte, y tú ponías la mezcla de cada uno de los productos que llevaba esa pócima que le pedías al farmacéutico, ¿no?
Sí, porque en realidad como se hacía era, pues, el hágase según arte era pues que él utilizara los excipientes que considera oportunos, el modo de hacerlo, pues para que esa fórmula quedara bien hecha, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sigues haciendo fórmulas magistrales?
Sí, en un laboratorio que no tiene nada que ver con el antiguo, pero sí, afortunadamente, porque a mí me gusta mucho hacer fórmulas magistrales, se siguen haciendo. Se hacen muy poquitas, pero bueno.
Qué gusto.
Se siguen haciendo.
¿Y en función de qué se hacen? ¿Cuándo sí y cuándo no?
Yo en mi farmacia es en función de la demanda que tenga, claro. Normalmente suelen estar prescritas por el médico de cabecera de aquí, ajá, de Peñaranda. Pueden ser problemas dermatológicos.
Eso te iba a decir. Problemas dermatológicos muchos, ¿verdad?
Sí. Yo tengo la suerte de que... Digo que tengo la suerte porque a mí formular me gusta. Entonces, tengo la suerte de que el médico de aquí de vez en cuando pues dice, mira, es mejor que vayas a la farmacia y que María José te prepare esto. Entonces...
Es decir, María José, que la farmacia para ti sigue siendo esa farmacia como la tuya, donde tienen los tarros, donde tú elaboras, y la farmacia de siempre. Antes comentábamos, pues, cuando las otras farmacias, que también, es decir, que a mí me gustan también, en donde está la ortopedia, donde está la óptica, lo otro, digo, bueno, está muy bien, pero se desvirtúa de lo que es el concepto, y en tu caso es clarísimo, de más de 300 años.
Sí. Y bueno, ahí todas estas cosas, el funcionamiento, vamos, yo formulo muy poquito, el funcionamiento un 99% es como en cualquier farmacia normal con recetas del SACIL, ¿no? O, vamos, lo que era la Seguridad Social.
Sí.
Pero bueno, sí que se mantiene el sabor. Mi farmacia no hay mostrador, por ejemplo.
No hay mostrador.
Está como antes. Antes no era necesario que hubiera mostradores en las farmacias porque, como comentábamos, no había venta libre, como hay ahora, dejaban su receta y volvían cuando estuviera elaborada, por lo tanto no tenía ningún sentido un mostrador. Y bueno, aquí se sigue dispensando así, a través de una puerta de doble hoja, que era la forma tradicional. Las aspirinas son de ahora.
Desde luego, cuando vaya por Peñaranda de Burgos, voy a tu farmacia.
De acuerdo.
Vamos, ya empiezo y me parece que voy esperando.
Le ha picado la curiosidad, Esteban.
Totalmente, vamos, totalmente. Es que es lo que me gusta, es lo que me gusta. Bueno, nos queda nada, unos segunditos. ¿Y cómo ves el futuro de la farmacia? Yo decía antes que bueno, que hay muchas que están muy achuchadas. ¿Cómo lo ves?
Yo ahora mismo lo veo difícil. Lo veo difícil, los últimos años están siendo muy duros para la farmacia, especialmente para la farmacia rural, que es donde desarrollo yo mi profesión.
Claro.
Y la verdad es que no es fácil, porque bueno, pues hay muchísimos recortes, tenemos que hacer muchísimo papeleo, muchísimas cosas pues que yo creo personalmente que no nos corresponden, pero que las hacemos. Me refiero a cosas burocráticas, ¿no? Sí que las campañas que comentaba Ana y todo lo que estamos haciendo los farmacéuticos lo llevamos haciendo muchísimos años, lo hacemos encantados, yo he participado en varias de ellas, pero lo que es el factor sobre todo económico últimamente, la crisis a nosotros nos está dando fuerte.
Muy bien. Muchísimas
María José Jimeno, propietaria de la familia de la farmacia, sí, en activo más antigua de España y de una familia de 8 generaciones de farmacéuticos en Peñaranda de Duero. Que vaya todo muy bien y te agradecemos que hayas pasado por la noche de COPE.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Encantada de estar con vosotros. Buenas noches.
Qué bien encontrarte. ¿Es María José o boticaria?
Es boticaria, exactamente.
Qué bueno encontrarte en Tasi.
Qué bueno, qué historia más bonita.
Me ha encantado.
Sí, señor. Esteban, muchas gracias.
Un abrazo muy gordo.
Doesn't Bueno, Lartan, por fin ha llegado el calor. Este fin de semana, que sepas que en algunos puntos de Andalucía se van a alcanzar los 40 grados, 40. Como en Córdoba o en Sevilla. Que en la zona centro también llegaremos a los 35 grados aproximadamente. Zaragoza también es una ciudad que puede alcanzar esa temperatura. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que luego cuando vemos esas temperaturas o incluso algunas un poquito más altas en los típicos termómetros
en la calle,
sí. Pues todo el mundo se para a hacer una foto con el móvil.
Sí.
Incluida yo, que mira qué fotografía tengo en el móvil, que la tomé en el mes de julio del año pasado,
grados.
Efectivamente, en Córdoba. ¿Ah? Una boda a mediados de julio en Córdoba a las 12 del mediodía. ¿Qué te parece?
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues es muy típico incluso ver también las imágenes de esa cifra de esos grados en los telediarios, ¿verdad? Pues abriendo incluso muchas veces los telediarios pues con las altas cifras. Pues que sepas que miden mal, pero no es que midan uno o dos grados mal, no, es que miden muy, muy mal. Incluso rondan a veces una diferencia de hasta 10 grados más que la temperatura real del aire. Uh-huh. Esto lo digo para todos aquellos que nos vamos a hacer fotos con los famosos termómetros. Bueno, muchas veces están ubicados en las marquesinas de los autobuses, también a veces en mitad de una plaza.
Sí.
Les da el sol,
claro,
de lleno,
claro.
Efectivamente. Bueno, pues algunas de las razones por las que esas temperaturas son mucho más altas de las que realmente estamos viviendo, pues por ejemplo, que estos sensores están dentro de una caja metálica, uh-huh, con lo cual pues
coge
muchísima más temperatura, efectivamente, como tú dices. Y otro de los motivos es que este tipo de termómetros están colocados, por lo general, muy cerca del asfalto.
Ah, claro.
Así que cuando veas un termómetro de, bueno, con una temperatura pues 46, 47 grados y digas tú, mira lo que estoy yo viviendo, y le hagas una foto, pues luego te recomiendo que puedas entrar en la Agencia Estatal de Meteorología, en su página web.
Y en vez de hacer 47, igual hace 15 y te puedes hacer ticas
más,
de calor.
Bueno, más o menos. No va a ser tanta la diferencia. Pero vas a ver realmente la temperatura que has vivido. Y que sí, probablemente no sean esos 46 o 45 grados, sino que pues ronden los 40 o
ojo,
los 30,
pero que a veces
muchos,
sí es,
¿no?,
verdad que la sensación térmica, como cuando hace frío, puede ser mayor. Si hace viento sur, por ejemplo, viento del sur,
eso
es, o qué sé yo, o si de repente tu ciudad es muy húmeda y tienes una humedad muy alta atmosférica, pues puede que la sensación del sudor y el calor que hace sea también mayor.
Así que mira, voy a tener esto en cuenta la próxima vez que haga una foto y la empiece a enviar a mis contactos. Mira lo que estoy viviendo, mira la temperatura. Bueno, al final no fue para tanto, pero creo impresión.
Bueno, vamos a actualizar la información y derechos a la última hora del programa.
Seguiremos dando vueltas.